TikTok te da mucho tráfico para YouTube, por cabrón.
No, eso me dio un boom al principio. Como que cuando lo abrí, en verdad, se movió súper cabrón al principio. Pasa que pues le baja un poco.
Cabrón, lo que sea que suba a Instagram, súbelo a TikTok.
Lo subo igual. Sí, sí, eso yeah.
Lo... Y te puedes abrir un fanpage de Facebook y lo subes a Instagram, a TikTok y al fanpage.
Exacto.
Y si estás sicario, lo subes a Twitter también.
Y si estás más sicario, lo subes a OnlyFans.
Ah, entonces, una cortina en nu.
Es que eso es lo que él quiere.
Mira, vamos a ver si tú la tienes. Tira ahí el canasto.
Uno cada uno desde ahí.
Ah,
chaval, yo no me acuerdo.
Es un disclaimer,
yo tengo
un dedo medio.
Ay, bendito, cabrón. ¡Ah, diablo!
El más difícil, el más cerca.
Cabrones, ¿cuándo y cómo ustedes empezaron esta vuelta?
Pues, mano, eso literalmente hace como un año y dos meses. Empecé yo con hacer videitos después de la pandemia, con el aburrimiento. Me dio con empezar a grabar un 3x3 con los panas míos. Y, mano, le empezó a guiar a la gente, bro. Y empecé a hacer los videitos. Como que el primer videito cogió como 50 views. Okay. El segundo como 100. Y así como que seguían subiendo. Y yo dije, pues... Sabiendo que en Estados Unidos como que hacían ese tipo de contenido, pues yo dije, pues bueno, vamos a darle aquí como que este tipo de contenido, a ver si pasa algo.
¿Y era por Instagram?
Por Instagram nada más que le... O sea, empecé los primeros videos los subí por YouTube. Y, okay. Y bajo mi nombre como que personal, como que Juan Calzada.
Ya.
No tenía todavía el nombre de True Walker. Era como que pues por vacilar, como que a mí me gustaba editar videitos y subirle, pues lo subí ahí por vacilar. Y como a la gente le empezó a gustar... Pues empecé a cogerlo como que un poquito más serio y le dije al pana como que, mira, pues vamos a ponerle un... O sea, el pana me dijo como que, mira, ponle un nombre como que aparte de... Como que no sea... ¿Cómo te digo? Mi nombre personal.
Juan
Calzada. Que fuera Boris, como de Boris Life o ese tipo de...
Ya, ese flow.
Pues...
¿Y por qué no por TikTok?
Mano, TikTok no estaba en el panorama, literal.
Ah, ¿todavía?
O sea, no, para mí. Yo sé que TikTok estaba, pero yo era de los que, hacho, no, yo no voy a bajar TikTok, como que no me corría. Porque al principio era como que estaba medio dividido la opinión de TikTok. Era como que, ah, eso es una mierda, qué sé yo. Pues yo estaba en los de que no me corría.
Ok.
Pues realmente el contenido de Vázquez en YouTube es que se está moviendo bien cabrón. Por lo menos los gringos, sí. Que hacen sí, challenges, sí. Se van a los sitios y uno para uno contra el que sea. Exacto, si me bloqueaste, doy 3,000 pesos, ese flow.
Hacho, sí. Pues yo literal viendo a esa gente, yo dije, mano, eso aquí en Puerto Rico como que no lo hay. Y empecé a grabar y qué sé yo. Y, mano, poquito a poco la gente le fue cachando la vuelta, mano.
¿Cómo es que se llama el blanquito que está imposible?
Papi. Ese tipo... No, el profesor es él es mayorcito ya. Ese cabrón estaba desde Don Juan. Claro. Pero hay otro chamaquito que se llama que un... No, es un canito. Tiene el pelito largo. Y el chamaco juega con todo el mundo, cabrón.
Ah, ese es Tristan.
Ese mismo.
El que estaba sí, en la cancha de Chicago también.
Papi, ese chamaquito está bien, bien volado también.
Mira, y entonces, ¿cómo ustedes se conocen?
Pues, hermano, el más lejos que conozco es a Félix, porque estudiamos en la misma escuela.
Ok.
Y, pues, hermano, por el básquet, literalmente, aquellos dos yo los conozco de la escuela por el básquet. Siempre estábamos en las canchas dando cantazos y eso, y nos hicimos bien panos, nos pasábamos en casa jugando billar y creamos esa amistad entre nosotros tres y siempre estábamos para arriba y para abajo.
Ya.
Y, pues, cuando surge True Walker, que es que empiezo a moverme por las diferentes canchas, pues, voy para toda baja, para abajo, alta, ¿verdad? Pues voy para el área de este hombre.
Cabrón, prospecta ahí.
Estás trocón con el mal, cabrón. Dale, bro.
Aguántalo con la mano.
No, oye, lo tengo. Es que, o sea, le di por un lado, le di para el otro, aguantó.
No, pero...
El prospepe.
El rastapapa.
Ya págalo ahí porque si se baja se queda ahí.
Ya. Ahora sí.
Entonces te tiraste para toda alta.
Me tiré para toda alta y en una de esas guerrillas estaba, fui con Gabo y para allá y, mano, estaba este hombre allí y jugó con nosotros en el equipo y me gustó lo que vi. O sea, además de que me gustó lo que vi, como que fue bien humilde conmigo, como que se presentó, en verdad, como que quiqueamos de una.
Okay.
Y pues creo que fue otra guerrilla que volvimos y nos encontramos. Y yo le dije, mira, bro, en verdad me hace falta un grande. ¿Tú estás activo para ir los lunes y los miércoles a guerrillar? Y me dijo que sí de una. Y desde entonces, mano, no me ha faltado ni una vez. Y pues cogí confi con él y ya tú sabes, lo metí al equipo.
Durísimo.
¿Te has dado cuenta que, cabrón, aquí en Puerto Rico le dicen guerrilla, bro? Guerrilla. Desde siempre, esto no es nuevo.
Siempre.
¿Por qué le dicen guerrilla para ustedes?
Pues, mano, porque no tiene como que una
estructura. Pregunta.
Vamos para la guerra. Todo el mundo tiene que guayar. Sí, sí.
Esto no es un juego, cabrón. Esto no es un juego. Vamos a guerrillar.
Yo digo guerra. No digo guerra porque cuando vamos para la cancha es a guerrear. Normalmente en la guerrilla es así. Tú vas a frontear, a meterle boca a todo el mundo y así mismo.
Tú eres de los que frontea.
Sí, este es el Nicky de PR.
¿Sí?
Boconado.
Tú eres tirador.
Yo hago de todo un poco. Okay. Depende de cómo me sienta, porque a veces vengo fallando las todas.
Tú eres más volador, okay. Tú eres volador un player.
Exacto. Depende
de todo. Y ven acá, ya. La guerrilla es normal que la gente da como, cacho, vamos uno para uno. Como si esto fuera Call of Duty, cabrón. Como que, bueno, vamos para allá.
No,
no, no, eso no se ve aquí en PR. Eso es lo que literalmente estamos implementando. Que yeah. Cuando la gente vaya para la guerrilla, como que ellos vayan a ver un show. O sea, si vas de espectador, porque eso es algo que no se hacía antes. Como que nadie iba a ver las guerrillas. Era como que los que iban a jugar y ya.
Yeah.
Pero si tú conviertes la guerrilla, pues, en algún tipo de espectáculo. No es espectáculo, porque el uno para uno se parte el básquet. Uh-huh. Pero en una guerrilla nadie se enfoca en eso. Como que eso es un show después que nos estamos poniendo a hacer, como que, ¿entiendes? Después.
Yeah.
Pero sí, eso es algo que le da un poquito de vida a la guerrilla, la gente se activa, en verdad, algo el fogoneo.
Algo diferente que no se ve, o sea, no se ve en ningún lugar y que te reten al frente de todo el mundo, tienes que hacerlo.
Yo seguí un chamaco en la pandemia, no me acuerdo el nombre de él, tenía una barbita. Y él estaba, era su journey, él convertirse en lo que le dice un hooper. Uh-huh. Un hooper es como que, cabrón, estás ready, ¿me entiendes? Como que más o menos te dedicas al básquet full.
Claro.
Y el cabrón una cáscara, bro. Cáscara, cáscara, pero cabrón empezó a ir al gym. El cabrón empezó a buscar trainer, cabrón. Y cogió pauta. Y el chamaco, pues, lo que hace es 1v1. ¿Ustedes saben quién es este Flight?
El flaquito, cabrón, pues, contra
ese cabrón, que es bien gracioso, cabrón. Y es como comedia, bro, porque son gente que realmente no le mete mucho, pero, cabrón, tiran unos pastelillos y unas cosas
view,
ahí.
Y tienen view.
Y se meten en 2K, juegan online también. Juegan con celebridades, como de cabrón.
Mira.
Están en el level.
Yeah.
¿Y qué fue lo primero que hicieron que tú dijiste, como que esto se fue al garo? Como que fue una diferencia bien cabrona entre lo que subían normalmente a que de momento te fuiste y cogiste un montón de likes.
Pues, hermano, nosotros estuvimos como que un span de como 4 o 5 meses que lo que hacíamos era literalmente fiel. Lunes y miércoles a guerrillar. Y pues eran guerrillas en diferentes pueblos con chamacos por ahí.
Okay.
Y pues no era que llegaba a público ni nada. Llegaban los mismos del barrio. Y pues estuvimos en eso un tiempo hasta... Mano, hasta que Nicky Jam. Hasta que Nicky Jam nos tiró que
no,
eso fue...
No. Ponce, papi.
No. Estoy obviando literalmente lo de la perla. Lo de mi primer así evento que yo dije, anda para el carajo, que esto, bueno, que literalmente lo tengo tatuado ahora, pues, de lo grande que fue en ese momento.
Y es reciente
sí,
el tatuaje,
sí,
¿verdad?
Sí, hace como 3 o 4 días.
Ok. Yeah.
Pues, mano, un día por la noche, Dalex me tira. Mira, bro, me gusta lo que estás haciendo, maricón, y yo sigo a alguien de allá afuera que le mete bien duro a esto, y me dijo que estás tío para bajar para acá para PR.
Yeah.
Y al momento era literalmente el único contenido de este tipo que yo veía. Yo lo veía a él y a Nick, Nick Breeze y a Deontay Free, eran los únicos dos de ese tipo de contenido que yo veía. Y él me dice...
Específicamente el que Dalex te dijo que iba a bajar.
Y él me dijo eso y yo, pues si te dice que sí, de una. Yo en verdad, ni cuando él me lo dijo yo pensé que iba a ser posible porque como que lo veía un poquito lejos.
Yeah.
Y pues literalmente, hombre, te escribo ahora y como a las 2 horas me dijo, mira papi, le estás tío para bajar con tu corrido para acá para darle el jueves. Y eso fue martes. O sea, como que en 2 días, mira, hay que conseguir cancha, la logística, cómo vamos a planear todo, hacer una promo para que llegue gente, como que eso fue un corre-corre de que algaro. Y pues, mano, eventualmente se dio en 2 días, bajó un montón de gente que no esperé que iban a llegar, porque vuelvo y te digo, fue en 2 días. Y para colmo ese día, estaba lloviendo en todo San Juan, y la perla es una cancha que como está al lado del agua...
Uh-huh.
Siempre está como húmeda y resbala. Y como que yo estaba, diablo, mano, si la cancha está mojada, esto perdimos. Porque esta gente viajó, todo el mundo llegó aquí a la cancha. Como que ya
aquí no tenemos gente con toallitas, cabrón.
Y moverlo iba a ser una logística bien loca. Que si iban a llegar, cuidado si menos de la mitad de las personas que ya estaban ahí en la perla. Que iba a ser un scratch.
Uh-huh.
Y pues, hermano, yo iba por plaza y se estaba acabando el mundo. O sea, literalmente un aguacero, 3 pares de cojones, mano. Paso plaza, llego literalmente así a... Cuando subo la cuesta para pa la perla, Nada, papi. Donde único no estaba lloviendo en San Juan era literalmente en La Perla. Que eso fue algo bien mágico. Como que todo cayó perfecto para que ese evento.
Tú estabas cagado. Tú ibas de camino como que...
Esa era una de las pocas preocupaciones que tenía.
Pues ya llevo a tener que parar a comprar un mapa o algo. Claro,
porque también para ese tiempo Nick Brice estaba como que en un problemita de que él le estaba pagando a la gente para que formaran revoluciones en las guerrillas.
Okay.
Y pues ya yo estaba recibiendo un montón de comentarios como que cuidado, que esa gente lo que viene es a cambumbiar para acá, yeah. Que si tengan cuidado, que si yo estaba también con ese cagazón, como que...
Pero papi, él se está metiendo, como que él sabe por dónde se está metiendo.
Quizás por eso fue que pues, vino en bajita, ¿me entiendes? Ajá, porque quizás que... también él recibió el memo de que era papi, tú vas para la perla, ¿me entiendes? Porque
sí, vale, tiene que ir en bajita.
Exacto. Pero gracias a Dios, mano, esa gente llegó en una vibra súper cabrona, de verdad, se dio... O sea, como que ellos fueron a crear contenido, como que ahí nos dimos cuenta que todo lo que tú ves en las redes, de parte de ellos, ¿me entiendes? Pues, montado para el público, como que no
para
montado,
crear controversia. Sino como
que... Exacto. Obviamente para darle ese hype, que la gente se entretenga y todo eso, porque nuevamente un juego de básquet tú no lo puedes planear, yo no puedo decir como que, este tiro lo voy a fallar para que después te lo metas y me ganes, ¿me entiendes? Exacto, tú tienes que jugar y tú vives con el resultado, pero obviamente con eso, pues tú lo te exageras un poquito, exacto. ¿Me entiendes? Y pues le das el show a la gente.
Y había par de gente. Había un par de corillos allí.
Sí, yo digo que se metieron como 200 personas.
Eso todavía fue.
Qué duro.
200 personas con 3.000 seguidores en la página, que eso era algo como que... Lo que
sí, un resultado cabrón.
La cancha de La Perla así, yo no creo que la vuelva a volver a ver así, porque había gente encima de del morro. Pero, o sea, no estaban ni adentro de la cancha ni en los bleachers. Estaban allá en la calle, sentados, mirando, gritando y viviendo una energía que yo dije...
Algaro. Papi, tienen que representar, cabrón. Ganen sí, los gringos.
Sí, literal, así se sentía. Esto era PR contra Estados Unidos. Así fue como que.
Y ganaron.
Sí, ganaron. Oye, y para ese momento, Nick Brice tenía. O sea, para lo que él había subido a su canal, él nunca había perdido en su contenido. Claro, y tú sabes que es que la persona que yo llevo viendo, como que me motivó literal a hacer esto, como que.
Le ganaste.
La primera vez se la dio Drubo, que eso está. Eso está el careto, en verdad.
Y él se las dio. Como que le hizo algún review o algo después, cuando él soltó video.
Puedo decir que sí, porque subí el video, ¿me entiendes? No lo termino dejando, lo echo para el lado, pero pues pienso que obviamente es que como en ese momento...
Metió excusa.
En ese momento en específico él no podía perder, porque el problema que él estaba teniendo también con eso de que estaba de que salió la luz que él le pagaba a la gente por las guerrillas, fue con el centro de su equipo. Yeah. Como que estaba en guerra con el centro de su equipo. Y pues él era como que el otro caballo del equipo y cuando se salió él, pues ahora todo el mundo está como que, ah, papi, sin Cristo no vas a ganar.
Te jodiste.
Y nosotros éramos su primera prueba después de él soltar al centro. De ya, él. Y pues, ¿me entiendes? Él tenía que ganar, como que pues él le tuvo que haber molesto, como que no le dio mucho enfoque porque, ¿me entiendes? Está en la mala porque pues, le dimos la primera a él. Como que él quería demostrar que, mira, yo sin este cabrón puedo ganar.
Mira, ¿y ustedes hacen jugadas?
Bueno, pues...
O es flow guerrilla de cabrón, sálvese quien pueda, nos fuimos.
Siempre hemos jugado como que libre. Ahora, pues como ya nos estamos conociendo bastante bien y eso, pues ahora estamos empezando a implementar más...
Lo que pasa es que como este y yo las tiramos todas...
Ustedes son las escopetas.
Nos repartimos los canacos, pues ahora yo dije, mira papi, hay que establecer una jugada. Vamos a hacer esto, esta nada más, y de aquí vamos a partir. Y lo que salga, pues fue lo que salió.
Oye, gracias a Dios que apareció un tipo como Prospe, ¿verdad? Porque si no llega a aparecer un tipo como este, que no le importa tirar un tiro, ¿verdad? En verdad yo no sé cómo íbamos a hacer.
Se molestan.
Tú te enfocas en defender, no, quitar bola, rebote.
Y pasársela.
Y cada cual tiene su trabajo, cabrón. Hay un start line de Rodman que era, cabrón, 0-0, 29, cabrón, rebote. Una estupidez así.
Es la realidad. Y eso es lo que yo siempre se lo he dicho, como que cada uno tiene un rol dentro de lo que estamos diciendo. Cada uno tiene un rol. Si le toca a él tirarla, ¿me entiendes? Y normal.
Obligado.
Es parte del juego.
Eso no hay ego en la cancha.
No.
Por lo menos entre ustedes.
Hacho, no. Y yo creo que eso es lo que nos hacen, ¿verdad?
Exacto, eso es lo que hace que la química funcione. Nosotros estamos todos claros de lo que trae todo el mundo a la mesa. Como que nosotros reconocemos que Bebo es el caballo del equipo. Exacto. Que Bebo no está aquí ahora mismo. Bebo es el tirador de nosotros.
Nosotros sabemos que ese es el más que la mente. Exacto. Okay. El equipo, hay que buscarlo. Cuando estemos apretados que necesitamos un triple, vamos a buscar a Bebo.
Ya. ¿Y ustedes practican? ¿Tienen práctica? La práctica es la guerrilla. Exacto. Ir para la cancha y vamos a jugar.
Exacto.
Ok, duro.
Y se enfrían. Como que si no juegan por 2-3 semanas... Y llegan, es como que...
Yo por lo menos, sí, en lo personal, porque la vida de adulto no puedo salir de ella. ¿Me entiendes? La vida, por el día tengo una vida y por la noche tengo otra vida. El día soy Bruce Wayne y por la noche Batman.
¡Qué cabrón! Mira, y entonces pasó lo de La Perla. Y Nicky Jam después les tiró. Después de eso específicamente.
No fue tan rápido después de eso. Después de eso como que pues mermaron las cosas un poquito. Como que todo volvió a la normalidad otra vez. Volvimos para las canchas, a cambiar por ahí por PR. Y okay, como uno o dos meses después, pues ahí está que Nicky me tira. Como que mira, estoy activo para darle. Voy para PR tal fecha, para darle ahí en Carolina. Y pues mano, ahí se concretizó. Y esa fue como que la primera vez que... O sea, como que porque aquello fue con Nick Breeze. Y fue grande pues por Nick Breeze. Pero okay, esta fue la primera vez que pues... Solo con True, obviamente, pues Nicky Jam, pero como que solo por mi página, pues fue que se dio, fue viral un video que fue el de Nicky Jam.
Cabrón, y realmente no había nadie haciendo ese tipo de contenido en Puerto Rico de esa manera. Como que, cabrón, hacía falta. Cabrón. Como que hay un montón de gringos haciéndolo y es como que siempre aquí estamos, como quien dice, atrás. Y es como que, cabrón, está duro que los artistas digan como que, mira, voy, o sea, quiero apoyar, quiero ver con ustedes por también.
Y eso fue que te diste cuenta que nadie estaba haciendo esto, ¿o fue casualidad que tú lo hiciste porque pues? Y...
Sí, no, no, yo no, como que de primera no fue como que, mira, nadie está haciendo esto, déjame pillarlo antes de... Fue como que en verdad mi, yo desde los 12 años yo he hecho esta dinámica de grabarme, editar y ponerlo en alguna red o algo. Siempre estuve esa dinámica.
Ya.
Yeah. Pues lo que hice fue que a eso le di forma, ¿entiendes? Como que le di una estructura, hice una página, lo mercadeé, ¿entiendes? Uh-huh. Y pues le di como que forma y pues salió lo que estuvo hoy en día. Y de momento, qué sé yo... Tres, cuatro meses de yo estar haciéndolo, como que, mira, cabrón, tú sabes que tú eres el único haciendo esto en PR, ¿verdad? Y pues, diablo, sí, pues después empecé como que a embrace it, como que dije, pues está bien, pues vamos a darle, vamos a ser pioneros en esto.
Qué duro.
Y ahí pues empecé...
Mary, y hablaron con Nicky, le preguntaron que cómo se enteró de ustedes, cómo fue la vuelta.
Pues, hermano, no le he hecho esa pregunta, no le he hecho esa pregunta a Nicky, se la pregunté a Ozu.
Ok.
Y, mano, literalmente en el estudio como que... Creo que fue con... Me dijo con John Chimmy, que estaba con John Chimmy en el estudio, y me dijo como que... Papi, él me enseñó esto, qué sé yo.
El video de Lloren.
El video de Lloren, exacto. Ah, ese fue uno que bien orgánicamente se regó bastante.
Y... Ese clip estuvo cabrón.
Que
ese
creo que estaba cabrón allí este cabrón.
Burruco.
No. Ay, ¿qué? ¿Le compramos el NFT?
Ah, Galinde. No, pero eso fue después. Ustedes volvieron.
Lo que pasa con ese clip de Lloren, que sale Burruco, cacho, ese clip tiene tantos elementos como que de que la gente le corra, porque él me está gritando, está la presión cargada. Le contesté el triple. Está Gaby diciéndome como que, Gorlo, contéstale. Como que hay muchas cosas.
Como que
cosas.
Está esto en tus manos, cabrón.
Sí, literalmente.
Está
en tus manos. Yo como que, diablo, papi, si yo no meto este tiro, ¿me entiendes? No,
y en la vida real... Literalmente, estaba pasando eso. La presión era darle la bola a él. Y
exacto,
dale,
todo el mundo estaba como que difícil. Como que dale, te toca, papi, te tienes que responder. Dale, y yo ahí explotado. Yo dije, diablo, papi, yo tengo que coger esta cortina y meterle este triple sí o sí, porque si no te la montaron.
Pero fue una yumpije puta, brincaste esto con cojones, cabrón. Sí, yo, cruzado y todo.
Yo lo dejé ahí y se vio como que un poquito para el lado y ach, se terminó metiendo. Después le hago el arco y flecha. Y que terminamos, mira, dándonos el respeto, papi. Bueno, como que... Bueno,
y yo vi que cabrón, él no estaba haciendo de mala gana. Como que era también por ¿me entiendes? Como que por...
Oye, pero hay gente que... O sea, me decía, diablo, ese tipo está a fuego. Y lo veían como que, diablo, en verdad, como que me quería joder. Uh-huh. Pero yo en todo momento, yo estaba consciente que él lo estaba haciendo para...
Para sacarte algo,
sí,
me
sí,
sigue.
Para sacar algo, cabrón. Y, mano, lo hizo cabrón, en verdad. Yeah. Y ahí fue que empezó a enterar como que un par de gente. Como que ese es el clip en TikTok que más... Como que qué más views tiene.
Ya.
El mejor que se me ha movido.
Me dijo Prospe ahorita que no le estás metiendo a TikTok como Dios manda, cabrón.
Cacho, cabrón. Dale, cabrón.
¿Por qué, cabrón?
Es que es mucho. Ahora mismo, o sea, como que yo soy el que edito como que los videos, el que posteo en Instagram, el que planea como que cómo vamos a... Para qué guerrilla vamos y todo eso. Y pues en verdad como que... Tacho, o sea, no tengo ese tiempito para darle como que todas las cosas. Me abrumo. Me concentro. Yeah. Mi focus principal es que el video que sale a YouTube sea lo mejor posible. Y ahí, yeah, es donde gasto el mayor tiempo. Como que encima del proyecto para sacarlo.
Ya, yeah, ya, yeah, ya.
Yeah. Pero por lo menos TikTok te da mucho tráfico para YouTube, cabrón.
Eso me dio un boom al principio. Como que cuando lo abrí, en verdad, se movió súper cabrón al principio. Pasa que pues le bajó un poco.
Cabrón, lo que sea que suba a Instagram, suba a TikTok.
Lo subo igual. Sí, eso es. Yeah.
Y te puede abrir un fanpage de Facebook y lo sube a Instagram, a TikTok y al fanpage.
Exacto.
Y si estás sicario, lo sube a Twitter también.
Y si estás más sicario, lo sube a OnlyFans.
Ah, entonces, una cortina en nu. Vale. Mira, una historia de... Entonces, los dos, uno, me lo mencionaste, pero quería ir como que poquito a poco. ¿Cómo se dio esa vuelta?
Pues, brother, pues, mano, más o menos así como lo de Nicky. Como que él me escribió, mira, bro, estamos activos para jugar, que sí, qué sé yo. Y estuvimos como 3 días hablando para montar una guerrilla, que él estaba en Puerto Rico. Y el último día que estábamos cuadrando, ya yo estaba por San Juan con el corillo, como que esperando que él me dijera cancha. Y estuvimos en una espera como hecho como de 3 horas y nos reunimos en el BK de que está al frente de Eco.
Ajá.
Estuvimos ahí espoteados un rato, como que esperando, como que ya es la mala, porque ya eran como las 10 de la noche, como que diablo, ¿qué vamos a hacer? Y ese hombre que me mandó un boy diciendo que mira, boludo, me prestaron una cancha por Chicago para pa meterle por allá, yo los vuelo, le pago los pasajes y toda la vuelta, vámonos para allá, tú me dices. Y papi, esa fue como que mi primera interacción así con el oso.
Piquete, sí, cabrón.
Yo, papi, eso yo me tiré al piso, me fui, en verdad. Eso, ahí fue como que todo el año de trabajo, de sacrificios, de guiar para canchas que están bien lejos, después de ir al trabajo, todas las noches editando, como que hasta las tantas de la mañana, como que literalmente vi todo ese momento. O sea, como que darme como que un trofeo al final. ¿Me entiendes?
Por tu mente pasó el contenido. Por tu mente pasó como que, cabrón, ya esto... Como que tú, o sea, si tú editas y tú ves esta vuelta, tú más o menos te visualizaste cómo iba a ser.
Pues, mano, yo siempre supe que podía ir de la mano con lo que son los artistas, porque yo sabía que ellos jugaban básquet y que les corría como que estar en la cancha y eso. Yeah. Y pues siempre tuve la visión de que quería mezclarlo con ellos. Y pues sabía que se iba a dar de esta manera. Lo que no sabía es que se iba a dar en tan poco tiempo. Yo estaba preparando mi tanque para 3-4 años de, ¿me entiendes? De darle encima la piedra para que se rompiera por fin el camino y la gente entendiera. Pero, o sea, todo lo que yo pensé que iba a pasar en 3-4 años se pasó en uno. Y pues... Por eso es que quizás a veces me veo un poquito de crudo en un par de escenarios y eso, porque es que todavía yo estaba preparándome para un poquito más, ¿entiendes?
Okay.
Pero pues, gracias a Dios, ¿me entiendes? Súper gracias a Dios que se dio antes de lo que pensábamos.
Duro. Mary, entonces fueron para Chicago y ¿qué pasó allí, cabrón? ¿Cómo fue esa interacción? Llegaste, entraron a la cancha.
Un pedazo de cancha, cabrón.
¿Con qué te encontraste?
Hacho, Gaby, dime allí, dime tú, porque papi, eso fue, macho.
Cabrón, eso no es un estadio de NBA, no es un estadio de NBA, pero...
Canchón.
Está en un sitio que cabrón, no todo el mundo juega.
NBA, NBA. Tenemos que empezar con que cuando llegamos a la cancha, que fuimos para el recepcionista, nos dejaron subir. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes?
Sí, porque no había llegado vos y el corillo de la edad. Habíamos llegado nosotros primero a la cancha.
Nosotros somos Truboque y andamos con Ozuna.
¿Con Ozuna?
Aquí solamente sube gente NBA y nos dijeron. Achí salimos.
¿Qué?
Achí nos pararon con esa.
Y nada, esperamos a que llegara como que los dueños de ahí, ¿verdad?
Exacto. Llegaron que son los que tenían esa cancha esquila son los de la Wilson. Los que trabajan como que en las redes sociales de la Wilson y qué sé yo. Y pues llegaron y pues subimos con ellos. Y brother, cuando yo subí me encontré con esa cancha, papi, eso es... Diablo, en verdad que nunca había visto una cancha así ni pensaba que existía una cancha así. En verdad, eso fue una locura.
¿Por qué? ¿Qué tenía esa cancha que estaba tan cabrona?
Un piso 17, una cancha básquet, un piso 17 con o sea, cristal vuelta redonda que tú ves literalmente todo downtown Chicago. O sea, era una película.
Bruce Wayne, ¿te sentiste como Bruce Wayne ahí?
Ahí salió el bam bam.
Arriba, arriba.
Qué duro. Y entonces, me imagino que tabloncillo, aire.
Sí, tabloncillo, aire, proyector de películas en la misma cancha.
Flocker.
Una terraza para que pudieras sentarte allá.
Sí, no, tenía eso allí como que el Edén. Ese es el Edén del básquet. Literalmente eso allí es el Edén del básquet.
So, llegaron... Ozuna llegó y que jugaron
pavo, eso fue
doble cancha.
En verdad, ese viaje fue un trote, porque en 2-3 días jugamos como 17, casi 20 juegos de guerrilla.
Sí, es demasiado. Papi, y nosotros jugamos 3 juegos nada más.
Él seguía jugando.
Nosotros le dimos en 3 ocasiones. Nos bajamos del avión el día que llegamos y le metimos como 6 doble canchas. Jugamos, qué sé yo, nos fuimos. Al otro día volvimos a las 3 de la tarde, le dimos como 6-7 juegos más. Entonces Ozuna tenía concierto por la noche a las 9.
¿Y fue? Okay.
Y nos trajeron hasta como que nosotros pensábamos que no. Y a última hora, mira, tenemos ahí las banditas de ustedes para que vayan.
Durísimo.
Y estuvimos literalmente toda la noche tratando de llegar al concierto porque habían como 2 conciertos pasando. Había Coldplay y estaba Ozuna al lado. Y
pero Coldplay llegamos... no tiene que buscar, baby.
Sí, pero llegamos. Siguiendo instrucciones, no me acuerdo quién fue, terminamos llegando el de Coldplay.
¿Qué?
¿Se perdieron el concierto?
Papi, sí, nosotros estábamos por ahí ya, dale, que estamos llegando, gordo.
Sí,
cuando,
por aquí,
cuando
por
quedaban, ahí. O sea, estábamos ya sabíamos para dónde íbamos. Y escuchamos a lo lejos, ¡Ozuna! Y yo, diablo, papi, perdimos. Sí, porque todavía faltaba coger las taquillas, entrar, la vaina, y el tacho, nos perdimos el concierto.
Okay.
Se acaba el concierto y yo me escribe, mira, estamos activos para darle. Y yo, diablo, ¿te estás?
¿Otro juego?
A las 12, a las 12 de la noche.
Soy terminó el concierto.
Se acaba el concierto y me dice, mira, estamos activos para darle, los veo en la cancha a las 12. Diablo, pues. Primera colilla, hay que buscar las tenis en el hotel y vamos para la cancha. Y arrancamos para la cancha y ahí le llegó Mike Tower y le dimos como hasta las 2, 3 del... Bueno, mierda,
hasta las 3 y media.
Papi, estos manes, cabrón, no importa la hora, baby. Estos manes, cabrón.
Yo escuché...
Es como si fuéramos sentarte a jugar Play. Pero cabrón, vamos para la cancha allí.
Acababa un juego, yo, vamos para otro. Para sí, otro, sí. Yo juego tres juegos, vamos por el set.
Cabrón, es que yo me imagino que él lo tenía alquilado, ¿no?
Pues también. Era por la. Sí, con la.
So, realmente la él tenía que sacarle el provecho, bro. Si está pagando X cantidad, sí, cabrón, que no pues, son 10 pesos, ¿me entiendes? Como que sí, hay que sacarle provecho.
Pues fíjate, yo creo que había sido hasta el revés, porque a él le hicieron el approach. Como que los de la Wilson sabían que él tenía concierto allá en Chicago.
Y le dijeron
usar. Y le hicieron el approach, como que también para ellos quizás mercadear como que la cancha y eso.
Yeah.
Duro. Y pues sí, brother.
Eso, cabrón, y yo creo que es que Ozuna le mete el básquet de chamaquito.
Sí,
yo
él tiene...
tengo un pana, cabrón, que en paz descanse, que estudió con él o en la misma escuela o algo, y me contó que a Ozuna le decían Baby Jordan en la escuela porque siempre estaba jugando básquet. Mm. So, por eso, maybe, pues, no se quita el cabrón.
Pero papi, cabrón, también una cancha bien cabrona. Como que yo imagino que él dijo, yo no estoy aquí todos los días tampoco, como que tengo que aprovechar, ¿me entiendes?
Jugar, oye, tú y yo tenemos algo en común.
¿Qué?
Mi bebecita no pelea.
¡Y a cabrón! ¡Duro!
¿Cómo se dio eso, cabrón?
Cabrón, lo que pasa es que yo iba a filmar con el que era o es manejador 2-1.
Okay.
Y entonces en ese proceso él se interesa en filmar a Ozuna. Cabrón, y él tuvo hasta esa conversación conmigo. Él me dijo, mira, hay un chamaquito que está sonando, se llama Ozuna. Me acuerdo, cabrón, ya, en la parte de atrás del estudio. Y yo le dije, papi, está rompiendo. Y él me dijo, pues, cabrón, mi plan es firmarte a ti, firmar a Ozuna. Y creo que era a este cabrón, a Lenny Tavares. Y entonces, cabrón, como que él me dijo, hacho, pues creo que eso es lo que voy a hacer. Y en esa vuelta yo estaba grabando con las Cani en ese estudio. Y un día llegó Ozuna. Y entonces el Ascani estaba haciendo una pista, o sea, una pasa, nos presentamos y el diablo, eso se escucha cabrón, y él te gusta, sí, pues montate, vamos a hacer un tema con Boy. Ah, pues dale, pan, y cabrón, ese pana en cabrón, 5 minutos se sentó, pa, ya está, vamos a tirarlo, ta, tiró el coro, cabrón. Yo me llevé la refe para grabar mi parte, para escribir mi parte, al otro día llegué, la tiré. Él se montó, yo quiero tirar este par de barras más, pan, las tiró, terminamos.
Duro. Dos días,
cabrón.
Estás hackeado, cabrón. Estás hackeado.
Una bestia.
Canción legendaria.
Sí. Fue una oportunidad bien cabrona. Y me acuerdo que...
El tiempo, el momento.
¿Qué año fue eso? ¿Qué año fue?
Esto fue 2014, maybe.
Justa, casi justamente antes de Ozu...
Dale, sí. Sí. Un año y pico después.
Cabrón, Ozu no tenía redes, no tenía un carajo todavía. No había hecho nada.
¿Tú quieres que te explote más la... Ozu no es de por casa, de por ahí?
¿De verdad?
Él cantaba al frente de la escuela de Cono.
A fuego. De allá de toda alta. Qué cabrón. Pues cabrón, nada, sí, me acuerdo que yo fui, me invitaron para ir a quiquear en un video de él y que yo estaba bien prendido en Snapchat, cabrón, ese era mi pick como influencer. Y yo grabar un Snapchat, mira, corillo, estoy aquí en el backstage del video 2-1, un chamaquito que le está metiendo bien duro, vayan y apóyenlo, cabrón.
un chamaquito que le está metiendo
bien duro. Diablo, cabrón, un fenómeno hijo de la gran puta, nadie sabía.
Bien cabrón, cómo explotó esa vuelta después, cabrón. Después del 2016 toda esa gente se voló, cabrón.
Sí, explotaron duro.
Mira, también vi que jugaron con Wisin. También, si no me equivoco, ¿cómo se dio esa vuelta con Wisin?
Pues, mano, él vive en una cancha que yo me paso jugando en Hacienda San José, en Cagua.
Yeah. Okay.
Él vive por allí y yo sabía que él iba para la cancha cada rato. Y yo tengo un pana que se pasa con él en el estudio.
Okay.
Y pues, como que me iban a avisar y pues me terminó diciendo, mira, hoy doblaba para la cancha si le querés llegar. Yeah. Y pues terminé llegando allí, mano, y le dimos. Y súper humilde, bro, del W, de verdad, que es tremenda persona.
Qué duro.
Y estoy loco por darle otra vez, mano, que aquella vez nada más jugamos un juego.
Cabrón, ¿y tienes como... ¿Tú guardas récord? ¿Ustedes guardan récord de los...?
Hacho, no. No tengo. Te tendría que haber hecho ver los videos otra vez para ir más o menos llevando un hacha, pero no. Es que como grabamos tanto, perdí la cuenta. Eran demasiados juegos, como que uno tras otro. Que...
¿No tienen un bucket list de artistas con los que quisieran jugar o, cabrón, qué sé yo, jugadores del BCN o de la
claro,
NBA?
Claro, hay un montón, Nacho, hay un montón que yo quisiera, de verdad, jugar del BCN, y artistas, de verdad, que... Un montón, o sea, todos los que juegan básquet, en verdad, yo quisiera de verdad jugar con ellos, que alguna vez los escuché, como que compartir cancha con ellos sería algo cabrón.
Ya, ok. Y entonces, como que, ¿tienes un plan para monetizar esta vuelta? ¿Hacer torneo, merch?
Bueno, tengo la idea, como que ahora mismo estamos empezando pues, a hacer la merch.
Truboquet Academy.
Claro. Sí, lo tengo todo pensado como que pues está en ideas todavía. Ahora es cuestión de trabajar hacia ello para ir dándole forma y concretizarlo. Porque Duro. Sí, estoy consciente que puedo hacer quizás campamentos, que puedo hacer mucho tipo de cosas que pues no solo me beneficie en las redes, ¿me entiendes? Que sea algo más concreto. Ahora pues estamos empezando a trabajar la merch que va a salir ya mismo, que
esta truco, que si je puta,
la están trabajando. Y pues hermano, sí, he pensado un montón de cosas. Es cuestión de ir planeándolas y ir dándole formas para eventualmente pues salir con ese tipo de cosas.
Cabrón, y en verdad, mano, siempre involucrada a la juventud.
Claro,
sí, cabrón,
claro.
Porque siento que aquí, cabrón, tú te metes a canchas que están abandonadas, bro. Y no es que están en malas condiciones, es que nadie las usa. Y es como que ¿para qué tú vas a reacondicionar algo que no se va a utilizar, ¿me entiendes? Y cabrón, sí. Yo sé que Puerto Rico se ha vaciado un poco. Hay bien poquita gente joven y eso, pero cabrón, aquí a la gente le encanta el deporte.
No, pero dentro de lo que está, de lo que ha surgido, los niños y la juventud.
Le encanta, bro, le encanta, le encanta.
Está viendo de que los papás nos dicen, ya en YouTube no ponen Fortnite, no ponen muñequitos, ponen truboque, que quieren ir a la cancha, van a los juegos.
Eso es algo que no, como que yo ni lo vi venir, como que yo pues estaba haciendo guerrilla para los chamacos quizás de 18 para arriba, como que normal, que son los que quiquean con las guerrillas. Yo no pensaba que si un chamaquito de 10 años es una guerrilla, como que no lo veía, ¿me entiendes? Como que les gustara el tipo de contenido, qué sé yo. Y cuando empiezo a ir a, cuando me di cuenta de verdad como que los chamaquitos estaban activos, fue en un torneo que se hace en diciembre en el Centro de Convenciones, el Challenge. Que yo estoy así en el juego y de momento viene un equipo literal de dos chamaquitos. Mira, vamos tirando una foto contigo. Y tenía como 10 años y decía, pero
durísimo.
Esto, cabrón. Y pues ahí fue que yo dije, diálogo, pues tengo que quizás bliviar más las palabras malas, llevar un contenido quizás un poquito más sano. Quizás como que por aquí puedo como que capitalizar mejor, porque, ¿me entiendes? Los chamaquitos son los que, o sea, ¿me entiendes? Que están activos con ir a los campamentos, que si estar en los equipos de Trubo, que como que esos son los que de verdad, ¿me entiendes? Van a estar activos con el contenido.
Y está cabrón, en verdad, un campamento de ustedes, sí, cabrón, coachar a los chamaquitos, hacer una liga quizás en algún momento. Es monetizable, cabrón, y también ayuda a la comunidad, ¿me entiendes? Es bueno para ustedes, es bueno para la comunidad, es bueno para todo el mundo, realmente. Y
cabrón, hay muchos chamaquitos que maybe no se dan cuenta, pero están malos pasos. Y entonces, tienen tres vías, pero para la mente un chamaquito que no está en las de estudiar o whatever, pues quieren ser los artistas, que ahora mismo con la vuelta a Bad Bunny y el
todo
género,
todo
el mundo quiere cantar, o los deportes, cabrón, que quieren ser peloteros, baloncelistas, jugar soccer, o ser títeres, que entonces para eso es que vienen ustedes, cabrón, como que están inspirando a chamaquitos a que pueden ser otra cosa, y eso está duro, o sea, como que están en una línea hija de la gran puta. Quería darle un código. No sé si han pensado en esto, pero cabrón, NFTs. ¿Han pensado en eso?
Tacho, que él es el hombre que sabe.
Tú eres el que sabe.
No es que sé, en verdad.
Mala mía, sube el mic un poquito.
No es que sé, ahí me escucho bien. No es que sé, es que en verdad siempre a mí me ha gustado toda esa vuelta, todo lo de las cripto y todo eso. A mí siempre me ha gustado. Y pues también nosotros, o sea, estamos al día con lo que está pasando, ¿entiendes? Y vemos, tú ahorita mencionaste que le compraste NFT a Galinde.
Sí, obligado.
Yo le dije al hombre que esa es la, o sea, esa es la voz que nosotros tenemos que buscar el día. Por ejemplo, si queremos hacer una comunidad, por decirlo de alguna manera, hacerlo a través de un NFT, que la gente lo compre, ofrecer cursos por ahí, ofrecer, como tú dices, utilidades. Así que esa es la vuelta al NFT.
Los beneficios.
Y si tienen del lado de ustedes a Galinde, cabrón, que el tipo también tiene una, él tiene un nombre, Capital Investments. Él, como
Capital
que Venture. Que él como que tiene funding para proyectos nuevos. Cabrón, ustedes pueden hacer clases online,
sí,
baby.
Sí, yo le dije a
¿me entiendes? Pueden hacer como que nivel básico, nivel mediano, nivel alto. Ese cabrón te va a ayudar a estructurar una vuelta bien cabrona. Y los NFT es parte de eso.
Sí, cabrón, sí, y para los beneficios de ustedes pueden ofrecer entonces quizás el campamento. Ah, mira, si tú tienes el NFT, pues entonces tienes 5 clases en nuestro campamento. O tienen 5 clases personalizadas. Te vamos a dar, qué sé yo, cabrón.
Inscripción gratis. Mira, inscripción gratis a los torneos. Cabrón, si tienen dudas o preguntas, mira, tienen una línea directa si tienen los NFT a nosotros.
Pueden hacer alguna vuelta con el BCN y les consiguen asientos, cabrón, corsa y una jodienda así como
parte. Ponerle perks.
Todo eso lo hemos hablado. Lo que pasa es que, verdad, concretizarlo hay que llamar al pana. Hay que decirle, porque tampoco es que nosotros, tú sabes cómo se hace eso, sabes cómo crear,
cabrón,
es que es una vuelta, cabrón.
Bueno, pero anota todas las ideas, anota todo lo que quieres hacer y ve ya con algo, ¿me entiendes? Un paquete de redes. Ya lo después developer y hacer la página. Exacto, y hacer todo eso, pues es lo secundario. Pero una vez tú tengas ya el formato y todo lo que tú quieras hacer.
Y pues obligado. Todo eso va. Y ahora el mundo va a cambiar, entonces hay que aprovechar ese boom.
Sí, hay que coger la bola, obligado.
Necesitan un developer, que es la persona que va a hacer la página donde van a poder comprar el NFT. que va a él va a encargarse de programar el smart contract, ¿verdad? Mm-hmm. Que es lo que va a hacer que lo que sea que diga los beneficios, pues pase.
Se ve.
Uh-huh. Cabrón, entonces después de esa vuelta necesitan un... Cabrón, no tienen que irse ahí súper 3D, súper hijueputa, como está haciendo mm-hmm. todo el mundo. Puede ser una foto, una
bola de básquet. Una foto de Juanmi así, una foto de Gaby.
Exacto, cabrón. Tirándose un donqueo así con las piernas voladas, cabrón. Y ya, como sí, que sí. Lo cabrón no es la foto. Muchas personas piensan que los NFT están cabrones porque, cabrón, tengo una foto que más nadie tiene. No, no. Lo cabrón es los beneficios que esta persona le está dando. Y, cabrón, que por ejemplo, el NFT de Galíndez tiene un montón de perks bien cabrones. Honestamente, sí, como que está bueno, pero yo lo compré porque yo confío en el pana. Yo sé que ahora mismo él está como que en su proceso, pero el año que viene...
Exacto.
Va a estar más hijo de puta.
Va a sacar restaurante, va a hacer otras vueltas. Exacto. Y cabrón, quizás tú compras algo al principio y tú no sabes bien cómo es que se va a evolucionar hasta que llega.
Si estaba apostando al jockey ahí, tú dices, Galindo, claro. Un caballo.
Es como una, es como una cripto. El año que viene, ese NFT va a estar más caro. Va a valer más. Pues igual ustedes están empezando. Mira cómo se les dio la vuelta. Ya colaboraron con Ozuna, Wisin, Dalex. Se les dio la vuelta de la perla. El año que viene, ¿cómo van a estar los chamacos? Si ustedes sacan un NFT, yo lo voy a comprar. Sí, ¿me entiendes?
Y tratarlo como una empresa, cabrón. Tratarlo como una empresa, ¿me entiendes? Como que, cabrón, empiezan por el merch. Después, cabrón, quizás hacemos un torneito pequeño. Hacemos la academia, hacemos clases, grabamos las clases. Mira, alguien que esté en Estados Unidos, mira, yo no puedo ir. Te vendemos las clases online, ¿me entiendes? Como que, cabrón, ir, ¿me entiendes? Escalando.
Por eso fue que hicimos el merch, para darle un poquito de norte a la vuelta. Exacto. Porque ese estamos en un boom bien exagerado en las redes. Y es como ustedes dicen, hay que capitalizar. Y duro. Empezamos por ahí, por el merch. Y de ahí, pues, vamos a darle un poquito de estructura, a seguir metiéndole y subir.
También hay una jodienda nueva en Instagram de suscripciones pagadas. Que pueden hacer como que contenido exclusivo, Flow Only Fan, pero no es para ennuarse, es como que para hacer un contenido exclusivo para las personas que se suscriban.
Sí, por pueden hacer eso. De la guerrilla, clase, o algo así. O lo que sea.
Contenido nuevo. Hasta el Twitch
también.
Subir los highlights, subir los highlights para ellos primero.
Streamear la guerrilla.
También, esa es dura.
Esa es dura, cabrón. Ponen ahí a Ciribillo a narrar los huevos, cabrón. Mira, ¿qué tienen en mente para lo próximo?
Pues, hermano, yo en verdad no, como que no, pues, en cuestión de guerrillas y videos nuevos, como que no planeo tanto a largo plazo.
Okay.
Estoy tratando como que así, como que, pues, me tiró fulano, pues, dale, pues, vamos a correr para tal día y concretizamos eso. Y voy como que un video a la vez. No he tenido tiempo, literalmente, como ha pasado tanto tan corrido, no he tenido tiempo como que, ok, me voy a hacer esto, me voy a hacer lo otro, porque, pues, pasan cosas que tengo que cancelar todo lo que había. Por ejemplo, los Ozuna, yo tenía dos o tres guerrillas ya cuadradas. Porque antes de los Ozuna, pues yo estaba corriendo un poquito en base a, ok, la semana que viene voy para aquí, la otra voy para acá. Pero después post Ozuna, como que pues empezaron a llegar tantas cosas que no podía planear nada. Porque en el momento iba a jugar en mi urbanización, por ejemplo, y la cuadraba y qué sé yo, y de momento me tiraba, qué sé yo, algún cantante.
Y eso es bien última hora, cabrón.
Sí, que el único break es ese día es el que tiene libre, pues el que hay que cogerlo ese día, pues hay que arrancar, cancelarlo y arrancar para allá. Uh-huh. Pues ahora estoy trabajando un poquito más, exacto, el día a día, video a video.
Ya está.
Y cabrón, y en algún futuro viajar, como que Latinoamérica, ¿tienen en mente algo? Claro. Colombia...
Sí, lo mismo que estamos haciendo en Puerto Rico, eventualmente, pues, cuando ya cubramos la mayoría de las bases quizás aquí en PR, pues, hacer lo mismo, República Dominicana, Argentina, Colombia, ir en Latinoamérica, Estados Unidos, qué sé yo, en verdad yo lo estoy pensando bien, o sea, bien grande, yo quiero ya ir, o sea, terminar colaborando no solo con los de aquí de Puerto Rico, me gustaría algún día llegar a jugar en la cancha de Drake, que tiene ahí en la casa, como que ir hasta China a montar una guerrilla, ¿me entiendes? Yo quiero...
A Filipinas, claro que Filipinas, cabrón, el básquet está encendido, duro, cabrón, bien, encendido. Duro. Esa gente, cabrón, está bien juqueada. El mismo Manny Pacquiao, cabrón. El mismo Pacquiao que tira crazy.
Ah, pero eso es lo mejor.
Cabrón, ¿y han jugado con Mickey Woods?
Todavía.
Ese otro pana que está metiendo bien cabrón también. ¿Cada cuánto es que hacen los juegos de estrella eso?
Debe ser
anual, eso es anual.
Ah, no, de artista.
De artista. Sí, que he visto que juega Pucho, juega todo este corillo, el mismo Osu.
Yo creo que es a mitad de season de la BCN. Yo creo que es que hacen esa vuelta, ¿verdad? El All-Star de la BCN.
Mary, trabajaron con Steven García. No me acuerdo cómo es que se llama la página de él, el estudio donde yo estudié.
En Provence.
Pro Bounce,
pues exacto. Nos pasamos jugando ahí, el brother nos presta la cancha, mano, y en verdad que nos ha bregado a nivel. Como que cuando...
Se fue para el podcast, ¿verdad? Sol,
cabrón. ¿Ah?
Se fue para el podcast.
¿Qué podcast?
El de nosotros, hace tiempito.
¿Steven? No. Steven estudió en... No quiero decir allá, pero Steven yo estudié. Y cabrón, nada, está en esa vuelta. Yo creo que él entrena a jugadores de la BCN y hasta de NBA, NBA, cabrón, NBA. A fuego.
Yo, Salvarado estaba ahí, el puertorriqueño, estaba entrenando con él.
Cabrón, y anécdota súper interesante. Él y yo jugamos en el equipo de donde estudiamos. Entonces ese equipo estaba bien cabrón porque becaban un montón de jugadores bien duros de las ligas.
Del momento.
Ajá. Y entonces como que yo estaba en el equipo porque mi hermano mide 6'7". Y el dirigente de ese equipo era cabrón.
Le dicen grande.
Entonces el dirigente sabía, porque él había sido su dirigente también. Él dijo, diablo, si usted es el hermano va a crecer. Me quedé bien bajito. Pero cabrón, la cosa es que pues me cogían en el equipo pensando como que este chamaco va a crecer. No crecí. Pues la cosa fue que entonces nos teníamos una presión montada porque no éramos los caballos eran los otros. Entonces Steven y yo, cabrón, cogíamos las verdaderas escarpizas, cabrón. Nos gritaban, cabrón, constantemente. Y cabrón, mira el pana. ¿Me entiendes? Yo no hice nada con el básquet, pero él sí, cabrón.
Un laboratorio hecho.
Hay muchos caballos que estaban en el equipo que no, cabrón.
Y yo creo que él llegó a jugar en Francia. Él me contó que llegó a jugar por allá por Francia.
Sí.
Durísimo.
Ha hecho pues súper cabrón. Cabrón,
y mucha gente no sabe que, cabrón, los más comeban que el NBA están bien duros. Están bien duros, cabrón. Como que la gente se cree como que esta gente no cabrón. Esta gente ni juega, cabrón.
Bueno, mira a Norris Cole ahora mismo en el BCN.
También.
O sea, lo tienen, o sea, como el caballo casi del equipo. Bueno, Harley Jefferson también, NBA, el caballo del equipo aquí. En las finales del BCN.
Vi un video recientemente, no sé si saben quién es Brian Scalabrine, que le dicen el White Chocolate. Ese. Pues él hizo un video como que un tipo diciéndole que le estaba tirando en las redes como, cabrón, tú eres una mierda, que si tanto que frontean contigo. Y él, pues, vamos a jugar uno para uno. Cabrón, no le metió creo que ni un punto, bro. Ni un punto.
Este juega, aunque
o sea, el chamaco retirado, cabrón. Él ya dice, mira, yo te puedo ganar a ti, cabrón, sin calentar, sin haber jugado un año, cabrón. No hay break, cabrón.
Sí, NBA,
pero...
Sí, NBA. Ese es el level máximo. Sí. No hay break.
Allá tú cobras un 10-day contract y ya tienes 900,000 en las costillas, ¿entiendes? Esa gente, para tú llegar a ese level.
Sí, sí.
Claro, y hay mucha gente que muere en el G-League. Mucha gente que nunca pasa a los pros, full.
Hay mucha gente que llegan a la universidad y en la universidad son caballos. Y al llegar nada más al NBA, ahí murieron porque el juego cambia también. Uh-huh. Y las oportunidades también en el equipo que te coja, el staff... Todo eso, la organización, todo eso en la NBA sí tiene que ver. Acá en BCN es diferente también.
Yeah.
Mira, y en las guerrillas, los FAU, ¿cuándo es que tú dices, ok, está bien, estoy FAU, cabrón? Porque tengo entendido, yo juego guerrilla también de vez en cuando. Cabrón, tú estás cantando FAU, tú eres un llorón.
Claro, de una.
¿Qué es la que hay?
Pues, hermano, depende del FAU, porque hay FAU que pues, se pueden pichar. Ya yo... Acudí más a que, mira, papi, no importa de cómo me den, yo no voy a pitar FAU. Porque me ha traído más problemas yo pitar FAU que perder el juego porque no canta alguna jugada. O sea, yo no voy a cantar FAU. En verdad, a menos que pues, sea un mamellazo que pues, sea...
Que todo el mundo hace diablo.
Súper obvio, cabrón, súper obvio.
Porque, ¿me entiendes? Si tú me diste FAU, yo en verdad espero que tú mismo me digas, mira, papi.
Mala mía.
FAU, pues, FAU, ¿me entiendes? Pues si no lo dices, pues está bien.
Sí, tiene que cantarle el que te dio.
Exacto. Sí, pues, como que no... Obviamente, pues... Tú tienes que cantar tu FAU. Como que eso es una regla que ponen en muchas guerrillas. Como que, tú cantas tu FAU, que nadie lo cuente por ti.
Y es de buena fe, cabrón. Es como que, papi, le diste un macetazo porque, cabrón, tú crees que fallara. Son cuéntasela.
Es de buena fe. Pero hay gente que no juega así. Tú sabes que hay gente que te da y normal.
Y menos cuando juegan contra nosotros. Porque cuando juegan contra nosotros...
La presión.
O sea, recuerda que nosotros no, quizás no vamos a ir todos los días a tu cancha. Ese es tu break de quizás ganarnos y lo ven, pues... Nos reciben quizás con una energía tan cabrona que, pues... Ellos van a hacer todo lo posible por darnos...
Como cuando vinieron los gringos, cabrón. Que ustedes dijeron, papi, que representarme, ¿entiendes?
Por ley. Que, by the way... Ahora que tú dices eso... Uno de los triples más importantes del juego fue el hombre de Feli. Y, papi... Esa jugada... Yo le he hecho una clase de cortina a este hombre... Que yo me choqué cara a cara contra el que lo estaba defendiendo. Bueno, él te iba allá en línea recta corriendo... Y una vez este hombre me pasó por el lado y yo me metí en el camino. Que eso es liga, eso es...
Sí, eso
es FAU mío, no hay break. Uh-huh. Pero papi, en ese momento tienes que dejar tu cuerpo en la línea, papi. Yo me metí en el medio, ¡pum! Y chocamos cara a cara y ahí este hombre metió ese triple, pero que... ¿Me entiendes? Él no dijo nada, como que él no se puso las de mera, que si sí, Fabio, que se pinchó, no hay break, eso yeah. Pues.
Después que esa bola se metió, ¿qué va a decir?
Exacto. Sí, claro, pero se metió la bola y todo el mundo se metió para la cancha. ¿Qué vas a parar?
Exacto. ¿Qué vas a parar? No, 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 váyase, váyase, eso no valió. No hay
break, no hay break. Cabrón, ¿y se han metido en Revolución feo?
Pues gracias a Dios, no, mano. Gracias a Dios, pues... No, no hemos pasado ninguno.
Obviamente, cuando vamos para la cancha, la gente nos quiere guayar. O sea, yeah. La gente nos quiere... Pero, ¿entiendes?
Todos han sido bastante con respeto, como que no se pasan de la línea, como que...
Ellos saben cuál es el contenido ya.
Exacto,
ellos
exacto.
Saben. Yeah. Y saben cabrón con ustedes. Saben cabrón como que, gacho, como que no les quieren hablar, no quieren como que saludar ni nada.
Pues, a veces...
Mordido, como se han quedado mordidos.
Al principio pasaba mucho.
Es que al principio. No, la gente no entendía, ¿me entiendes? Nos veían hasta con las cámaras y ya tú sabes que... Ah
¿qué le pasa a esto?
Ya, no sé yo, ¿para qué grabo?
Ya. Ah,
sí, entonces, eso era una presión.
Después cabrón. Fue que todo cambió y nosotros fuimos a Ponce. Uh-huh. O sea, en Ponce, nosotros todos somos de la metro. Fuimos a Ponce y habían como 60 personas.
Ya.
O sea, nadie sabe quién era. Y habían niños... Gente de todas las edades y había gente parada en la cancha, había gente, o sea, esperando.
Sí, ese día en verdad entendimos como que, okay, lo que estamos haciendo en verdad, pues... Puede,
movimiento, claro,
sí,
movimiento.
Puede hacer algo, pues, una cultura.
Oye,
¿no?
Imagínate,
una cultura.
Todo el mundo salió a trabajar y después dale para Ponce y cuando tú llegas a Ponce vas a un burretal de gente ahí esperándonos para jugar básquet y tú como que...
Diablo. Mary, las cámaras, ¿qué cámaras ustedes usan? Yo pensaba que usaban un teléfono.
Pues, brother, yo empecé literalmente con... Bueno, antes de empezar con este teléfono, que fue literalmente mi primera cámara, como quien dice, yo, o sea, mi teléfono era bastante atrasado, que yo usaba el teléfono de uno de mis panas,
okay.
De Cristian, y como que yo le pedía su teléfono, mira, bro, voy a grabar esta guerrilla, a ver si me prestas tu teléfono, y como que al principio me lo prestaba tranquilo, pero como, pues, era, seguía repetitivo, como que él quizás me lo prestó las primeras veces pensando que iban a ser dos o tres. Pero como yo que yo seguí, ya para lo último era como que, diablo, maricón, otra vez. Y ya me estaba quedando como que, diablo, ya no tengo literalmente...
Estás quitando todo el espacio.
Sí, me está... sí, mano, y como que después no era tan solo eso. Como que yo le quitaba el teléfono para grabar y después para pasar los videos del teléfono de la mi teléfono.
Sí, lo dejabas.
Yo lo dejaba sin teléfono unas buenas 3, 4 horas.
Ya.
Hasta que vendí la motorita que tenía para comprarme este teléfono. Y ahí fue que cogí viaje con el teléfono. Aquí yo grabo y edito. Como que lo grabé y lo edito aquí. Tuve como 6 meses hasta que el oso... Gracias a Dios me compró la computadora y la cámara. Y
ahí fue
qué
duro.
Qué duro, cabrón.
Ahí nos puso bien adelante.
¿Y qué cámara tienen?
Una Canon Raper T8i.
Ya.
Está
perfecta, mano, que estoy ya aprendiendo a dominarla y...
So, tienen a alguien que como que va con ustedes a la cancha y les graba.
El brother.
El mismo de siempre.
Okay. Desde el principio, bueno, que ese hombre se la ha bebido.
Nosotros comenzamos tres. Él, obviamente, yo y el brother mío.
Okay.
Hablando con pelota. Y él siempre se ha encargado de
y que ese es literalmente el rol, papi, el más importante. Porque el brother también juega básquet. ¿Entiendes? Mm. Como que tú sabes que es ir a una cancha toda baja. Y que este y yo juguemos y él tenga que los tres juegos como que grabarla. Como que en verdad, yo siempre se lo he dicho como que el más... La pieza más importante aquí, gordo, eres tú, porque sin ti no hay break, ¿entiendes? Uh-huh. Sin ti no hay forma de... Y papi, el pan no se la bebe, dice, dale papi, yo voy a grabar las guerrillas.
Yeah. Qué duro. ¿Algún hack que hayan, qué sé yo, descubierto en este proceso? Jugando básquet, cabrón, para las redes, qué sé yo, haciendo networking, han hecho un networking hijo de la gran puta.
Brother, que en verdad lo que tú fucking quieras hacer, gordo, tú dale consistente a eso que tú quieres hacer y tú vas a sacar algo. O sea, no hay break, eso es indiscutible, gordo. Lo que sea que tú hagas consistentemente por 8 meses, 1 año, gordo, a ti te va a salir algo súper cabrón, ¿me entiendes? Es cuestión de tú creer en lo que estás haciendo. Como que a la misma vez de que le trabajas consistente, te proyectas, como que te imaginas como que, ok, cuando lo logre, cómo se va a ver, cómo va a ser, en qué posición voy a estar. Y si tú te imaginas, si tú lo puedes ver en tu mente, gordo, lo puedes concretizar, como que... Y pues yo siempre como que, no te lo digo porque me pasó lo de True Walker, porque yo llevaba ya años como que pensando cosas y pues
sabía
que
era
así, como que el maquineo de manifestar las cosas y qué sé yo, y pues verlo concretizarse ahora es como que decirme, mira, viste, te lo dije, cabrón, es verdad, cabrón, y pues cuando tú ves que si yo los podcasts de Joe Rogan, ve Impulsive de Logan Paul y de esa gente, pues lo que hablan es ese tipo de conversación, ¿me entiendes? Y pues... Como se me probó a mí, pues puedo tener ese vaqueo de que, diablo, es verdad lo que estos cabrones están diciendo. Porque también yo sé cómo se puede ver, tú escuchar ese tipo de cosas o esto que yo estoy diciendo. sin tú tener un norte de, diablo, cabrón, yo no sé qué carajo yo quiero hacer con mi vida. Pero, cabrón, hay algo dentro de ti, cabrón, que, ¿me entiendes? Si lo pones en vigor y empiezas a trabajar consistentemente haciendo algo todos los días, cabrón, eventualmente te va a salir algo, cabrón.
Cabrón, y algo que dijo Boy ayer, cabrón, la consistencia y la disciplina va más allá que el talento que tú tengas.
Siempre. Exacto.
Como que tú puedes ser una persona súper talentosa y, cabrón, tú puedes ser un Michael Jordan, pero si tú no eres... Cabrón, no tienes consistencia, no tienes disciplina. ¿Qué estás haciendo? ¿Me entiendes?
Siempre se me olvida, pero... Cabrón, siempre se me olvida. A la vez, lo que tú estás diciendo me salió en ese momento perfecto, pero no sé si es que las oportunidades son cuando el talento y la...
Preparación.
Que sé yo, cabrón. Siempre se me va. Pero ustedes me están llegando.
Disciplina, consistencia, cabrón. Como que, cabrón,
no importa. Tú estás preparado para cuando la oportunidad llega.
Sí, sí, sí. Exacto. La preparación y la suerte. Como que... Así, sí, cabrón,
yo creo que vi una camisa como que tenía como ajá, que, de Gaps, de la marca de Gaps, yo creo que fue la camisa. Dice, o creo que él le dio repost, como que decía como que suerte, preparación y eso mismo.
Esa mierda.
Sí. Es con true, papi, cuando las oportunidades se dan y tú estás preparado para el momento.
Bueno. Mira, ¿y ustedes tienen equipos de BCN o NBA como que favoritos? ¿Siguen la NBA y el BCN por acá?
Pues, hermano, en verdad, yo no... O sea, no es que yo tenga un equipo favorito, porque yo soy LeBron. O sea, LeBron se va a jugar para Portland y yo voy para Portland. Y, okay. Yo soy LeBron, pero que... Yeah. Aquí el BCN, en verdad, este año me jugué con San Germán desde que empecé a ver la primera ronda, que vi el contra Cangrejero. Hacho, me enamoré de ese equipo, papi. Ahora esa final va a estar bien cabrona. Está
duro.
Dos.
Duro, duro.
¿Y ustedes tienen como que jugadores favoritos y toda esa vuelta?
Yo no en las mismas que él. Yo soy Team LeBron.
LeBron full.
No, papi. Yo Kobe Bryant acá.
Ah.
Yo era güey. Para descanse, pero para mí es...
Kobe. ¿Y ustedes tienen debate? ¿Ustedes tienen debates como sí, que papi, Jordan, sí. LeBron, se van a números? Cabrón, tú sabes que estos debates, papi, son interminables, bro.
Baloncesto, papi. Por lo menos a mí, yo se me he dicho esto a cada rato. Kobe Bryant, para mí, lo tengo por encima de LeBron, hermana mía.
Ya, yeah.
Okay. Sí, pero es que dominaba en la defensa, en la ofensiva, en el momento que había que tirarla, la metía.
Como que Kobe nunca se hubiese dejado que Barea le ganara.
¿Me entiendes? Ah. en una final, aclaración. Porque Barea le ganó en las playoffs.
Pero vi un meme de eso, cabrón, como que, cabrón. Kobe Bryant y Jordan nunca dejarían que Barea, cabrón, le ganara y esto, hijo de puta.
Ya está. Vamos por carajo, que Prospe se quiere llevar el micrófono para su casa.
Cabrón, tiene un stroll, cabrón. Mira, pero antes que se vayan, un consejo para los chamaquitos, bro, que cabrón, que están jugando en canastos, bro, todos jodidos, no tienen malla. Pero cabrón, les gusta el deporte y quieren seguir metiéndole, que ustedes le dicen.
Pues, brother, de verdad que... Bueno, que trabajen por su sueño, como que... Hay muchas veces que los chamaquitos los ponen en posiciones que no... O sea, como que ellos quizás no entienden. Por ejemplo, a mí cuando yo era chamaquito, o sea, vieron que yo tenía talento. Y me cogieron y me metieron en el equipo senior desde noveno. Durísimo. Y eso fue una presión que, pues, como que no aguanté y me terminé quitando. Que si al momento yo hubiese entendido en la posición que yo estaba y para lo que estaba trabajando, pues, mi carrera de baloncesto quizás hubiese sido otra. Uh-huh. Que en verdad lo que yo le aconsejo a los chamaquitos es que en la posición que estén, que sean pacientes. Si ellos ven que tienen como que un plan con ellos, de que no tienen mucho tiempo en cancha, que están con jugadores que son mejores que ellos, pero tú estás en ese equipo que literalmente lo que hay son caballos, pues, tú estás en buenos caminos. Uh-huh. O sea, a ti te están llevando para que tú aprendas de ellos y eventualmente cuando te toca a ti, pues tú estés ya capacitado para llevar, ¿me entiendes? Para llevar el juego.
Yeah.
Y pues eso fue algo que yo no entendía esa pequeña edad por la inmadurez. Que si tú eres un chamaco que estás en una posición similar a la que yo estuve, que tengas paciencia y que pienses en largo plazo lo que pueda pasar. Como que tómate un segundo y no pienses en como que, diablo, no jugué en el juego de hoy. Cabrón, hubiese metido 10 puntos.
Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
Hubiese metido 10 puntos siendo el séptimo, octavo hombre del equipo. Cabrón, que yo puedo hacer eso. Sí, está bien, puedes hacerlo. Pero si te mantienes en ese equipo por X tiempo, absorbe lo suficiente para cuando tú de verdad estés ready, pues mira, en vez de meterte esos 10 puntos, metiste 30 siendo el caballo, uh-huh. ¿Entiendes? Duro. Eso es una preparación. Eso es lo que
cabrón, mucha decir. Gente se cree que es triple nada más, cabrón.
Es que el juego cambió.
Es meter triple y es, tú sabes, tirar y meter puntos, pero papi, puedes defender, puedes hacer un montón de cosas bien.
Sí, pues,
enfocarte en lo que te gusta también. Si te gusta meter puntos, enfócate en eso. Si te gusta defender, cabrón, dar blocks. Sé un caballo en eso, cabrón, ¿me entiendes? Enfócate en una cosa también, no tienes que ser bueno en todo.
No, y de aquí de Puerto Rico, como que para llegar al NBA, O sea, lo más probable que salga de aquí de Puerto Rico es un point guard. Uh-huh. So, lo que hay que de verdad hacer duro es en llevar el juego, en hacer pasar las asistencias, bola. Porque ves, Barea, Arroyo, dos point guards. Uh-huh. ¿Entiendes? Como que lo más probabilidad que tenemos de meter al NBA es un point guard, porque la verdad no tenemos esa genética de ser, o sea, súper grande. Uh-huh. Uh-huh. Que hay que, pues, reconocer los roles siempre.
Somos exacto. Grandes de corazones,
padre. ¡Ah! Cabrón, True Buckets en la casa, puñeta. Más casi de la gran puta. Corillo, mucho éxito. Sigan metiéndole bellaco. Tienen sus redes ahí para que lo sigan.
De una, mira, nos pueden seguir las redes en true.buckets. Prospe, tira la gente tuya ahí.
La mía sería Prospepe.
La mía es Gabriel Santo. En Instagram, YouTube y en todos lados.
Ya. Yeah.
La mía es Félix Hedone. En Instagram nada más, todavía no estoy en YouTube.
Más nada, cabrón. Y ya tú sabes que estás escuchando a los más influyentes, cabrón. Si no estás suscrito, suscríbete, meter a la campana para que te lleguen las notificaciones de este contenido que está yo bien, hijo de la gran puta. Comentar en la parte de abajo, cabrón, cuál es tu contenido favorito de los panas. ¿Cuántos likes ustedes quieren en este video?
¿Cuántos likes?
Sí. Súmbate ahí, la... cabrón, para arriba, para allá, arriba, lejos.
15, 15, 20, para allá.
15 millones, oíste, cabrón. Chequeamos, puñeta.
Hey, mira, no nos preguntaste nada de los fantasmas ni de...
Ah, ya,
papi, yo venía rey.
Papi, es que de Vázquez, cabrón.
Yo me era papi.